invito a abrir vuestras Biblias en el Salmo 119, donde con la ayuda del Señor vamos a continuar con nuestra serie sobre el gran Salmo. Salmo 119, vamos a leer la porción titulada G, versículo 33 en adelante. Salmo 119, 33 al 40. Dice así la palabra del Señor: Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Amén. Vamos a orar. Te rogamos, Señor, una vez más, que seas tú, a través de tu Espíritu, el que esté hablando a nuestros corazones. Gracias por tu palabra santa y perfecta. Y te pedimos, Señor, que tú nos acerques más y más a ti. Tú sabes dónde estamos cada uno de nosotros. Te pedimos que tú afirmes nuestros pasos y fortalezcas nuestra fe. Que aquellos que no creen, crean, acercados por tu Espíritu y iluminados por tu palabra, y tengan esa convicción de su necesidad de un Salvador y acudan a tus pies. Y aquellos que tenemos fe, Señor, que tú la hagas crecer, que afirmes nuestros pasos, que confirmes nuestro camino. Te pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Los que sois papás sabéis que hay algunas asignaturas que cuestan más estudiar con vuestros hijos. Algunas son muy fáciles porque les apasionan y entonces te dicen, ya he hecho los deberes, ya estoy al día. Y otras materias les tienes que ir detrás, ¿verdad? Y a medida que nos vamos haciendo mayores, esas preferencias se van haciendo cada vez más fuertes. Yo os tengo que confesar, espero que la llamada no sea para mí, os tengo que confesar que yo soy de letras. No sé cómo decirlo, pero soy alérgico a los números. Nunca me han gustado los números. Yo, de hecho, no sé ni cómo aprobé matemáticas en mi época escolar. Y entonces escogí una carrera de letras para librarme de los números. Me metí en eso que llaman psicología, ¿verdad? Y ahí me encontré con estadística. De narices con la estadística. Y el profesor de estadística, por más que repetía las fórmulas y yo abría los ojos como platos, no entendía nada de lo que me decía. Así que opté simplemente por no entenderlo, simplemente asimilarlo y repetirlo como un lorito. Y cuando venía el examen, repetía las mismas fórmulas que le había enseñado, aunque no entendía ni qué querían decir. Para mí sonaba todo a chino. Aprobé por milagro y, bueno, por la gracia del Señor. Aquí esta introducción. En la sección anterior de este Salmo, hemos dejado al salmista corriendo, versículo 32, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Por el camino de tus mandamientos correré. Y ahora que el salmista está avanzando en la vida cristiana, el salmista quiere más. Y espero que esa sea tu actitud y la mía en la vida cristiana. Quiere más, quiere afianzar sus pasos, quiere aprender del Señor, quiere no desviarse ni a derecha ni a izquierda. Por eso dice el versículo 33, enséñame, oh Jehová, el camino. Pero el salmista no solo quiere aprender la verdad para repetirla como un lorito. No solamente quiere aprender del Señor para repetir las palabras del Señor. Quiere entender las palabras del Señor. Por eso clama en el versículo 33, enséñame, oh Jehová, el camino. Y más adelante en el 34, dame entendimiento. Hay algo mucho mejor que escuchar y aprender intelectualmente y repetir. Es interiorizar, hacer tuyo lo que se está enseñando. Y eso es lo que quiere el salmista. Señor, no quiero hacer lo que tú me dices porque tú me lo dices. Quiero que lo que tú me dices sea mío y lo apropie, lo inserte en mi vida, en mi corazón. Lo haga mío, Señor, dame entendimiento. De manera que estamos en el Salmo 119, en esta porción, versículos 33 al 40, y lo que tenemos delante es un buen alumno, el rey David. Quiere ser excelente en su vida como creyente. No quiere abandonar la carrera cristiana a medias, a medio camino. Quiere graduarse en la facultad celestial. Pero para ello necesita que el Señor le ayude, le asista, le sostenga, le afirme, le inspire, le impulse. Empezó esta carrera con el poder de Dios, solo la podrá continuar con el poder de Dios. Y lo mismo sucede en tu vida y en la mía. ¿Has empezado la vida cristiana? Bien. ¿Has dejado el camino de mentira? ¿Estás en el camino de verdad? No pienses que vas a poder solo. Es el Señor el que te sostiene y te guía. Si eres cristiano, esta es tu situación, es tu experiencia y también la mía. El Señor te ha alejado del mundo, has empezado a caminar en sus veredas, ahora necesitas sus fuerzas para caminar, para no desviarte ni a derecha ni a izquierda, para llegar a la meta. Has de saber entonces que igual como la palabra de Dios te levantó de tu sopor, como costó levantarse esta mañana, ¿eh? Y una hora menos, ¡puf! ¿Cómo lo notamos? El despertador nos hizo levantarnos de nuestro sopor. Igual como el Señor nos levanta de nuestro sopor espiritual y te pone en el camino sobre tus pies y te hace caminar, ahora solamente con la guía y con el poder de Dios que vas a poder continuar ese camino. No puedes solo. No puedes solo. Por tanto, la vida cristiana es algo constante y tu dependencia del Señor es constante. Y eso es lo que nos quiere plasmar en esta porción el salmista. Jesús no es solo la puerta, Él es el camino. La Biblia no es solo una luz que te ayuda a ponerte en pie, es lámpara a tus pies cada día. El cristiano no solo se bautiza en obediencia al Señor, el cristiano toma del pan y el vino el resto de sus días expresando su dependencia del Señor. No solo cruzamos el Mar Rojo, sino que Él es la peña de Oreb que brota, Él es el maná del cielo y nos acompaña a través del desierto. Por eso el salmista clama, Señor, enséñame, enséñame. Puede parecer muy básico lo que estoy compartiendo con vosotros en esta mañana, pero no lo es, hermanos. Hay cristianos que piensan que el Evangelio es solo para los incrédulos. Predicamos el Evangelio a los no creyentes para que se conviertan. Los que somos cristianos ya estamos a otro nivel, ya necesitamos otras cosas más profundas. No hay nada más profundo que el Evangelio. Tú necesitas el Evangelio cada día de tu vida para aplicarlo a todas tus circunstancias. No es que una vez que crees ahora necesitas otras cosas. El Evangelio es el ABC del parvulario. El Evangelio es el tema del que se está doctorando en la vida cristiana. El Evangelio es la llave que arranca el coche, el Evangelio es la gasolina que mantiene el coche en marcha todos los días para llegar a su destino. No puedes avanzar en la vida cristiana sin la palabra de Dios. Y espero que no cometas ese error de pensar, sí, el Evangelio, Jesús, la cruz, bueno, eso es para los que no saben, para los que han de conocer. Yo ya estoy en otras cosas. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Separados de Él, nada podemos hacer. Él es el buen pastor, nosotros somos las ovejas. Hay de la oveja si por un momento se distrae y deja de escuchar la voz de su buen pastor. Quieres escuchar la voz de tu buen pastor todos los días de tu vida. Enséñame, Jehová, el camino de tus estatutos. Por tanto, esta sección de este gran salmo nos llama a permanecer en la palabra, pero no a permanecer en la palabra con tus propias fuerzas. A permanecer en la palabra con las fuerzas del Señor, por la bondad del Señor, en la misericordia del Señor. Es un llamado a la constancia, pero es un llamado también a la dependencia de nuestro Dios. Y así empieza el salmista, versículo 33 y 34. cuando exclama, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Qué cántico tan hermoso, qué oración del salmista. Quiere ser instruido y tú también. Tú también quieres ser instruido. No puedes ir por el camino de verdad si no sabes cuál es el camino de verdad, si no eres enseñado en la verdad. Pero fijémonos de nuevo, el salmista no solo pide conocer, sino también entender. Enséñame y dame entendimiento. Enséñame, Señor, pero que no se quede en mi cabeza, que esté guardado en mi corazón, que lo pueda hacer mío. Y aquí enseñar no se refiere solamente a un esfuerzo intelectual. Cuando el salmista dice, Señor, enséñame, no le está pidiendo solo, dame información. Estamos tan acostumbrados a tener información, ¿verdad? Qué fácil es hoy día. Wikipedia, Internet, ChatGPT. Pregúntale lo que quieras y te lo responde en un momento. Y estamos equivocados. Pensamos que la sabiduría, que la inteligencia tiene que ver con el conocimiento intelectual. Llamamos a una persona lista. Uy, qué lista es tal persona, porque almacena muchos datos en su cabeza, como si fuera un ordenador. Pero luego es incapaz de tomar decisiones sabias en su vida. La inteligencia y la sabiduría, en términos bíblicos, no tiene que ver con almacenar conocimiento. Es algo más práctico. Por tanto, enseñar, cuando dice el salmista, Señor, enséñame, no está diciendo, dame información. Está diciendo, dirige mis pasos, encamíname. Es algo práctico, es algo direccional, es algo personal. En términos bíblicos, y como vemos en este salmo, enseñar no es darle un mapa a alguien para que se oriente. Es tomarle de la mano y decir, es por allí, vamos. Eso es lo que el salmista está diciendo aquí. No es darle un libro de gramática a un niño, que te vaya bien. Es decir, siéntate conmigo y acompañar con el dedito, ¿verdad? Palabra por palabra, para que aprenda a leer. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Enséñame. Enséñame, clama el salmista, hasta que aprenda. Enséñame, acompáñame, enséñame. Es la primera palabra en nuestra sección, pero qué importante para entenderla nosotros como cristianos. Porque esa palabra, enséñame, está describiendo la actitud del verdadero creyente. Eres un verdadero creyente si eres capaz de pronunciar esta frase. Enséñame, oh Señor. Porque de hecho los creyentes son discípulos, alumnos, seguidores del Señor Jesús. Por tanto, el verdadero creyente puede decir, enséñame, oh Señor. El verdadero cristiano es un discípulo, tiene una actitud dócil, enseñable, humilde, quiere ser enseñado, quiere ser instruido, sabe que no sabe, sabe que no sabe y se acerca al que sabe, que es nuestro Dios. Sabe que es un alumno, recibe la corrección con humildad. Cuando es exhortado, escucha. Cuando se le abre la palabra, se maravilla. Nunca piensa que ya ha aprendido lo suficiente. Ese es el principio del final en tu vida cristiana. Ya lo sé. El Evangelio, no me lo repito, pastor, otra vez, el Evangelio. No, por favor, eso ahí a los que no saben. Yo ya lo sé, yo ya lo he escuchado. Desea crecer. Quiere aprender del Señor, quiere conocer su voluntad, quiere agradarle, orienta sus pasos cada día, cambia en conformidad a la palabra. Esa es la actitud distintiva del verdadero cristiano. Puede decir, enséñame, oh Señor. Y lo contrario del que aparenta ser creyente, cree que ya lo sabe todo. No tiene que aprender, no tiene que ser enseñado, no tiene por qué ser instruido, no le apetece leer la Biblia, no tiene necesidad de orar, entonces prefiere seguir tradiciones, busca soluciones rápidas, es pragmático, se desvía enseguida cuando viene cualquier viento de doctrina y acaba siguiendo cualquier superstición o cualquier nuevo gurú espiritual que sale por internet, que infla su cabeza. ¡Ah! Los demás no saben, yo sí que sé. Y se desvía de la palabra. Querido hermano, querida hermana, nuestra súplica debiera ser esta: Señor, que nunca pierda ese corazón de discípulo, que siempre sea tu alumno, que siempre desee acercarme a la palabra, sentarme a tus pies. La vida cristiana es una vida de discípulo. Siempre aprendemos. Ay, pastor, ¿y cuándo me gradúo? Nunca. En la gloria. ¿Sabes qué? Incluso cuando lleguemos a la gloria, yo creo que buscaremos al Señor y nos sentaremos a sus pies. Y diremos: Señor, sigue hablándome. Quiero seguir aprendiendo de ti. Eres el maestro eternamente. Nunca pierdas el corazón de discípulo, siempre deseando abrir la palabra y refrescarte, porque la palabra nunca va a acabar de enseñarte. La fe cristiana tiene que ver con aprender. Somos alumnos del Señor. Él es el maestro. Tenemos el libro. Venimos a la iglesia, que es la escuela espiritual. Somos estudiantes que queremos caminar fielmente por el camino. La oveja del Señor no hay ningún momento en que quiera dejar de escuchar la voz del Señor. Se pierde, se extravía. Escuchamos su voz y seguimos su voz todos los días de nuestra vida. Así que dile al Señor: enséñame y dame entendimiento. Enséñame y dame entendimiento. El pasaje de hoy, hermanos, huele a nuevo pacto, huele a Nuevo Testamento. Y ahora me explico. Fijémonos que el salmista no dice: iré al sacerdote a que me enseñe. Iré al templo a que me enseñen. Le dice directamente a Dios: enséñame. Estoy muy protestante, ¿eh? Es muy protestante esto, ¿eh? Enséñame, Señor. Aquí está la doctrina del sacerdocio universal. ¿Qué es esa doctrina? Pues que todo verdadero creyente tiene acceso a la palabra, es iluminado por el Espíritu, y le dice el Señor: enséñame, Señor. Si verdaderamente eres del Señor, tienes el Espíritu del Señor. Pues abrir la palabra, orar al Señor, leerla y decir: Señor, enséñame. Él es nuestro maestro. Los pastores y maestros en la iglesia solo somos instrumentos del Señor, pero es el Señor el que te enseña. Este sermón puede parecer que yo os estoy enseñando algo, pero de verdad, si el Espíritu del Señor no abre tu entendimiento, no estás aprendiendo nada. El incrédulo que esté aquí sentado puede estar escuchando y escuchando y escuchando y no aprender nunca. Es el Espíritu del Señor el que te enseña. Así que veamos así el ministerio de los pastores y maestros: instrumentos en las manos de Dios. Dicho de otra manera, haces mal en preguntar algo a los pastores que tú primero no has buscado en la palabra. Eso es sacerdotalismo. Los pastores me dirán, porque como ellos tienen una conexión especial con Dios, ¿verdad? Esto es lo que el pueblo decía a Moisés. Moisés dice: hablar con Dios. Y dice: no, habla tú, que nos da miedo. Buscaban un sacerdote. Habla tú, Moisés, con el Señor y tú nos explicas. Haces mal en preguntar algo que tú primero no has buscado en la palabra, porque es el Señor el que nos enseña. Es Dios quien te enseña. Es el Señor el que pone sus ojos sobre ti y te da un carácter enseñable. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué te está diciendo aquí el Señor? Hermano, no seas como el caballo y como el mulo. Sé dócil. Escucha la palabra del Señor, sujétate a la palabra del Señor. Es la característica distintiva del cristiano, es un discípulo. Aprende. ¿Cuántas veces fueron los discípulos al Señor? Enséñanos, enséñanos. Dócil ante la palabra. El apóstol Juan habla de la guía del Espíritu Santo con estas palabras. 1 Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Está hablando del ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía, nos enseña, nos ilumina. Lees la palabra y dices: ¡wow! ¡Lo entiendo! ¿Y cómo es eso? Porque el Espíritu del Señor ha abierto mis ojos. Es maravilloso lo que estamos viendo aquí. Esto es único del cristianismo, al contrario de lo que dicen todas las religiones y todas las sectas. ¿Qué dicen las religiones y las sectas? No, tú no tienes acceso a la verdad. Necesitas que alguien te explique. Necesitas un intermediario, necesitas un sacerdote, necesitas un gurú, necesitas un maestro. Aquí el salmista, repito, es muy protestante. David clama al cielo, enséñame, Señor, enséñame. Quiero permanecer en tu palabra, en tus estatutos. Dios es tu maestro, Dios te enseña, Dios te hace entender, Dios endereza tus pasos en el camino de la verdad. El salmista ya ha repetido esta idea otras veces. La vemos en el versículo 5, la vemos en el versículo 12, en nuestro salmo. Esta idea de quiero aprender tus caminos, quiero aprender tus estatutos, no me quiero desviar de ellos jamás. Pero ahora si nos fijamos en los versículos 33 y 34 en los que estamos, añade dos matices muy importantes. Versículo 33 dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Y el 34 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Aquí hay dos matices que son tremendamente importantes. Hasta el fin, de todo corazón. Hasta el fin y de todo corazón. ¿Y no es esto una descripción del amor verdadero? Si una mujer que está haciendo planes de casarse pudiera preguntarle al hombre con el que va a casarse dos preguntas, le preguntaría estas dos. ¿Me amarás hasta el fin? ¿Y me amarás de todo corazón? Hasta el fin y de todo corazón. Qué dos preguntas, ¿verdad? Y ambas necesitan un sí por completo. Porque entonces estaremos describiendo lo que es un amor completo y un amor eterno, un amor fiel y un amor entregado. Responder que no a una de las dos preguntas tiene consecuencias catastróficas. Hasta el fin, de todo corazón. Imagina que el marido dice que sí, hasta el fin, pero no de todo corazón. Qué triste, ¿verdad? ¿Con qué nos encontramos ahí? Una relación superficial, infiel, tormentosa. El marido estará siempre ahí, de cuerpo presente, pero su corazón estará en otra parte. Porque estará hasta el fin, pero no estará de todo corazón. Es un amor a medias. Envejecerá a su lado, pero su corazón irá detrás de muchas otras cosas que competirán con el amor hacia su esposa. Imagina al revés, que el marido puede decir sí, de todo corazón, pero no hasta el fin. También triste, ¿verdad? Entonces el amor será vibrante, entregado, abnegado, mientras dure. Será un esposo increíble, un galán, valiente, servicial, hasta el día que digas, ¿sabes qué? Se ha acabado el amor. Tampoco vale de todo corazón si no es hasta el fin. Ninguna mujer aceptaría otra cosa. El amor verdadero es de todo corazón hasta el fin. Y aquí tenemos el cuándo y el cómo en su máxima expresión. Y es exactamente esto lo que está expresando el rey David hacia el Señor. Señor, yo quiero caminar en tus caminos hasta el fin, hasta el último de mis días. Y Señor, yo quiero caminar en tus caminos de todo corazón, de forma pura, íntegra, sin ser tentado por nada de lo que hay fuera, despreciándolo todo, de forma perenne, de forma completa. ¿Y no quieres tú que tu amor por el Señor sea así? ¿No quieres servirle hasta el fin? ¿No quieres que las últimas palabras en tu lecho de muerte sean dedicadas al Señor? ¿No quieres servirle de forma completa, fiel, sin que haya ni un solo rincón de tu corazón que no esté dedicado a Él? De forma perenne y completa. Esto es lo que expresa el salmista. Y en los versículos siguientes, 35 al 37, expresa ese deseo de que todo su ser esté dedicado a seguir los caminos del Señor. Dice el versículo 35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad avívame en tu camino. El salmista está expresando una devoción completa al Señor aquí. Quiere que todo su ser sea enseñado. Y aquí vamos a ver el versículo 35, cómo se refiere a sus pies. Después el 36 a su corazón, el 37 a sus ojos. Quiere que sus pies anden por la senda de sus mandamientos. Quiere que su corazón esté inclinado hacia sus testimonios. Quiere que sus ojos se aparten de la vanidad. Describe su ser completamente el salmista. Versículo 35, guíame por la senda. Guíame por la senda. Está hablando de sus pies. Señor, enséñale a mis pies a caminar por tus caminos y a no desviarse de tus caminos. Ya en el versículo 30 decía, escogí el camino de la verdad. Y él le está pidiendo al Señor que afiance sus pasos en ese camino. Ha puesto su voluntad en ello. Igual que tú le has dicho, Señor, yo quiero caminar por esta vereda. Ahora enséñale a mis pasos a caminar por esta vereda, sin desviarme, ni a derecha ni a izquierda. Si eres de Cristo, has tomado una decisión firme. Dejas el mundo atrás, con sus promesas vacías, has decidido caminar por el camino estrecho. Pero a la vez, no tienes las fuerzas para hacerlo. No tienes las fuerzas para hacerlo. Temes flaquear, temes desviarte, temes desmayar. Por eso el salmista dice, Señor, he escogido este camino, hazme andar. Hazme andar por él. Sé que camino hacia la meta, pero hazme avanzar, porque yo no puedo. Yo solo no puedo. Con mis fuerzas, yo no puedo. ¿Recordáis cómo Pedro anduvo sobre el mar? Cada paso de Pedro era un paso de obediencia hacia el Señor, pero cada paso de Pedro era un milagro de Dios. ¿Era Pedro el que andaba? Sí. ¿Era el Señor el que le hacía andar? Sí, porque si no se hubiera hundido, esa es una parábola de tu vida cristiana. Camina hacia el Señor Jesucristo. Cada paso que das es un paso de obediencia hacia Él, pero cada paso que das es un milagro de Dios. Es el Señor el que te está sosteniendo. Y tú caminas y dices, Señor, voy hacia ti, soy obediente, camino por la senda, pero ¿cómo es que no me hundo? ¿Cómo es que me sostienes? ¿De dónde viene esta capacidad, esta fuerza, sino de ti? Es un milagro del Señor. Tú y yo caminamos por la senda de la verdad, pero en realidad es Dios el que nos hace caminar, porque Dios nos sostiene. Solo Dios tiene el poder de obrar en nosotros todo lo que demanda de nosotros. Señor, tú me mandas que ande, y yo ando, y yo quiero andar, pero por favor, hazme andar. Hazme andar. No puedo con mis propias fuerzas. El salmista está aquí orando por sus pies. Señor, guíame en la senda. En segundo lugar, versículo 36, habla de su corazón. Inclina mi corazón. Inclina mi corazón. Qué expresión tan bonita, ¿verdad? Inclina mi corazón. Yo pensaba que eran los girasoles los que se inclinaban. ¿Habéis visto cómo se inclinan? Buscando la luz. Inclinamos algo para ponerlo recto, para enderezarlo. Inclinas en verano la sombrilla para que tape el niño que está en la toalla, ¿verdad? Uy, que se me achicharra. Inclinas la cámara de fotos para tomar el mejor plano. Pero aquí no está hablando de inclinar algo, está hablando de inclinar el corazón. El corazón, tu corazón, mi corazón, es como un árbol que quiere torcerse. Quiere ir hacia el mal. El Señor, como buen labrador, lo que hace es enderezarlo y poner una estaca y atarlo bien, ¿verdad? Para que crezca recto. Eso es lo que el Señor hace contigo y conmigo. Y eso es lo que está clamando aquí el salmista. Señor, inclina mi corazón hacia tus estatutos, hacia tu ley. Es a ti que quiero agradarte, Señor. No quiero agradar mis propios caprichos, no quiero agradar al mundo, quiero agradarte a ti. Inclina mi corazón a tus testimonios. Y corazón aquí, no nos confundamos, no describe sentimientos románticos, como dice nuestra cultura. Corazón aquí está hablando de la vida interior de la persona, las emociones, la voluntad, el intelecto, las intenciones, todo nuestro mundo interior. El salmista está diciendo, todo lo que hay aquí dentro, Señor, es para honrarte a ti. Quiero que lo dirijas tú. Inclina mi corazón hacia tus estatutos. Recuerdo otro momento en que sale esta expresión, inclinar el corazón. ¿Recordáis Salomón, ese triste episodio con sus muchas mujeres? La palabra usa la misma expresión. Sus muchas esposas paganas con las que se casó inclinaron su corazón. ¿Hacia dónde? Hacia los ídolos. Y acabó construyendo altares a los ídolos de sus esposas. Que esto no suceda contigo. ¿Hay algo que está inclinando tu corazón? ¿Qué es lo que tiene peso en tu corazón? Y hoy día hay tantas influencias. En el Edén era una serpiente que hablaba desde un árbol, pero hoy la serpiente nos habla por todas partes. Hay tantas influencias ahí fuera. ¿Qué es lo que está inclinando tu corazón? ¿Es algo que sigues en internet? ¿Es la serie de Netflix? ¿Es lo que estás viendo en televisión? ¿Es aquel amigo, aquella compañera de trabajo, aquella conversación sin ningún fruto? ¿Qué piensas que no te afecta, pero sí te afecta? ¿Es aquella amistad impía que deberías abandonar? ¿Qué es lo que está inclinando tu corazón y hacia dónde está inclinando tu corazón? El salmista clama aquí, dice, Señor, que seas tú el que incline mi corazón hacia tus estatutos, porque solo quiero agradarte a ti. Que sea Jesús de Nazaret el amor de tu vida. Y sea agradarle a Él solamente lo que deseas y buscas. Por muy deleitoso que se presente el mundo, con todos sus encantos, aunque haya mil Dalilas que quieren con sus estrategias enredarte, huye de ellas. Que sea Jesús el amor de tu vida. Escribe el pastor y teólogo Howell Jones: inclinar el corazón incluye iluminar la mente, inflamar los afectos, liberar la voluntad. Esto es, al fin y al cabo, la santificación del creyente. Cuando tú oras como el salmista, Señor, inclina mi corazón a tus estatutos, le estás diciendo, Señor, inclina mi corazón a tu ley, a lo que es tuyo, quiero ser más como tú, hazme más santo para honrarte y servirte todos los días de mi vida. Espero que ese sea el lema de tu vida. Porque no hay nada más que valga la pena, hermanos. Inclina mi corazón hacia lo que es agradable a tus ojos. Inclina mi corazón no a la avaricia de esta vida. Inclina mi corazón, acércalo a ti, Señor. Aunque Satanás hoy mismo te llevara a lo alto de un monte y te dijera, mira todos los reinos de la tierra, todo esto te doy, si postrado me adorares, que tú pudieras responder, al Señor mi Dios serviré y solo a Él adoraré. Y que a la vez pienses, esto no viene de mis fuerzas, es una respuesta a mi oración. Cuando dije, Señor, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Detrás de qué va tu corazón? Querido hermano, ¿detrás de qué va tu corazón? El salmista ora por sus pies, que quiere que sean enseñados. Ora por su corazón, que quiere que sea enseñado. Y el versículo 37, ora por sus ojos, que quiere que sean enseñados. Tus ojos también son discípulos de Jesús. Aparta mis ojos, versículo 37. ¿Crees que el rey David era consciente de lo importante que era enseñar a los ojos? Ahí si hubiera salido a esa terraza antes de mirar a Betsabé y en la terraza hubiera dicho, Señor, aparta mis ojos. ¿Verdad? ¿Dónde pones tus ojos? ¿Los tienes enseñados? ¿Son discípulos de Jesús o son discípulos de Satanás? ¿Dónde pones tus ojos? Y el salmista no se refiere solo a los ojos del cuerpo, ¿dónde miras? Sino se refiere a dónde miras cuando no miras. Cuando cierras los ojos, sigues mirando. ¿Qué busca tu alma? Cuando cierras los ojos, sigues mirando con los ojos del corazón. ¿Dónde pones tu atención? ¿Qué persigues? ¿Qué sueñas? ¿Qué buscas? ¿Qué deseas? ¿Dónde pones tus ojos? Ponemos nuestros ojos hacia donde queremos que vaya el resto de nuestra vida. Está marcando una dirección. Y aquí el salmista le dice al Señor, Señor, aparta mis ojos que no vean vanidad. Que mis ojos no se centren en las cosas vanas. Que no valen la pena. No pongas tu atención en las cosas pasajeras de esta vida, que el mundo te las pone delante como si fuera lo más importante y en realidad son basura. La fama, el poder, el prestigio, las posesiones, los placeres, el dinero, todo eso no te lo vas a llevar a la tumba. Y además pronto va a ser quemado por fuego. Las cosas de esta vida son vanidad, es caduco, y quieres llegar a tus últimos días pensando, ¿a esto he dedicado toda mi ilusión? ¿Y ahora qué? ¿De qué me sirve? Es algo vacío. Imagina que te pasas la vida trabajando duro. ¿Estás soñando con la jubilación? Trabajas duro y has visto un banco maravilloso en internet, ¿verdad? Y quieres hacer allí todo tu plan de pensiones y todo tu ahorro. La web es algo sospechosa, pero no le haces caso, ¿verdad? Vanidadbank.com. No le haces caso, te promete un gran beneficio, entonces ahí empiezas a poner todo, miles y miles de euros, sueñas con jubilarte y bueno, aquello va a rendir tanto que cuando te jubiles vas a comprar una casa a tus hijos, a tus nietos. Maravilloso. Tienes el futuro montado. Entonces llega el día de retirar tu dinero. Vas a la página web y no existe. Te pateas toda Barcelona buscando una sucursal y no hay ni una. Preguntas al gobierno y dice que no sabe nada de ese banco. Desapareció. Y tu dinero con ello. Vais a soñar esta noche, ¿verdad? Espero que no pase. Pero algo así sucede cuando inviertes toda la energía, toda la ilusión de tu vida en algo para llegar a esa fecha que dices, vanidad. No valía la pena. ¿Cómo metimos a Satanás? Vanidad. Así sucede. Las promesas de la serpiente están vacías. El salmista le dice, Señor, que mis ojos no estén puestos sobre la vanidad, aquello que es pasajero, que es caduco, que no vale, que mis ojos estén puestos sobre ti. Hermano, que tu tesoro esté en los cielos, no aquí en la tierra. Que tus pies estén firmes en la verdad. Que pongan los ojos en lo eterno y que puedas decir con el salmista, avívame en tu camino. Dame fuerzas para caminar en este camino que tengo delante, el camino de la verdad. Y esta es la expresión más usada en este salmo, avívame, avívame. Lo vemos en el versículo 37 de nuevo. Es algo constante. David le pide a Dios la fuerza, la vitalidad necesarias para caminar en el camino de la vida cristiana y resistir a esos cantos de sirena del mundo. Que nada desvíe tu atención de la verdad, ni las avaricias, ni las vanidades, ni la oposición. Todo lo que está describiendo este salmo. La avaricia, la vanidad y la oposición del mundo. Que eso no sea una distracción para ti. Avívame en el camino, Señor. Sé que es estrecho y lleva la vida. Ahí es donde yo quiero caminar. Que nada me despiste. David nos está dando un lema para vivir. David no teme a la muerte. David teme a la vida. Y ahora me explico. Así debería ser contigo y conmigo. A veces se le da culto a la muerte, se le da una reverencia a la muerte. El cristiano no teme a la muerte, el cristiano teme a la vida, a vivir bien, honrando al Señor. Hay gente que dice que tiene miedo a los muertos. Yo no tengo miedo a los muertos, yo tengo miedo a los vivos. Los muertos no te pueden hacer nada. El cementerio es el mejor barrio del mundo. No hacen ruido los vecinos, ninguno chismorrea contra ti, ¿verdad? El cristiano llega a la muerte con serenidad y no teme a la muerte. ¿Por qué? Porque ha vivido la vida que tenía que vivir, temiendo al Señor. David no teme a la muerte, teme a la vida. Y así debería ser contigo y conmigo. Si en verdad quieres que llegue el día final de tu muerte sin temor, con serenidad, tenle un poco más de respeto al tema que estamos tratando hoy. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo vivir la vida? El que vive la vida buscando estar cerca del Señor, cuando llega la muerte, no teme nada. Tiene paz. Tiene su conciencia tranquila. La muerte es como un río. Cruzamos a la otra orilla. Nos están esperando. Hay fiesta. Los hermanos, los santos, los ángeles, el Señor. Es un río que cruzamos a la otra orilla. Y se habla mucho hoy día de tener una muerte digna. ¿Qué es eso? Tenían que hablar de tener una vida digna, pero una muerte digna. ¿Sabéis? El ser humano que ha tenido la muerte más indigna en este mundo es la persona más digna de todas, Jesucristo el Señor. No hay una muerte digna. Tu muerte será digna si tu vida ha sido digna. Da igual cómo mueras. Da igual cómo mueras. Que tu vida esté centrada en el camino, honrando al Señor todos los días de tu vida. Lo que hace tu muerte digna no es cómo vayas a morir, sino cómo hayas vivido. Que tu anhelo sea vivir en el camino, que puedas llegar tus últimos días y puedas decir junto al apóstol Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿No quieres decir eso? Tus últimas palabras, ¿te imaginas? He peleado la buena batalla, he guardado la fe. El nombre de Dios sea exaltado. El rey David quiere ser confirmado en el camino. Versículo 38 al 40. Quiere ser confirmado. Le pide al Señor, confirma tu palabra a tu siervo. Quiere ser fortalecido. Quiere estar convencido de que está caminando en el camino. Dice versículo 38, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. El salmista le pide al Señor una confirmación. Confirma, Señor, estoy en la senda, estoy en el camino, voy bien. Confirma mis pasos. ¿Recordáis Gedeón que necesitaba una confirmación? Y le pidió al Señor si iba a salir contra los madianitas o no. Le pidió a Dios que el campo estuviera seco de rocío y el vellón mojado. Se levantó por la mañana y así fue. El campo estaba seco y el vellón mojado. Agarró el vellón, lo estrujó y sacó una copa de agua. Digo, vaya, esto parece una confirmación bastante clara del Señor, pero lo voy a preguntar de nuevo. Señor, ahora que el vellón esté seco y el campo lleno de rocío. Se levantó a la mañana siguiente, el campo estaba lleno de rocío y el vellón seco. Cuando lleguemos al cielo diríamos, Gedeón, ¿cómo te pasas? Sí, el Señor ya te lo dijo una vez y menos mal que paró ahí, ¿verdad? Porque si pudiera haber seguido, había más posibilidades. Pero el Señor le respondió, Juan el Bautista también dudó. Estaba cercano el día de su muerte. Envía un mensajero antes de ser ejecutado para preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Qué paz tan grande, ¿verdad? Para nuestro hermano Juan, cruzar ese río de la muerte sabiendo que el Mesías ha venido. Y le pregunta al Señor, y el Señor no le reprocha, no le dice, Juan, primo. No le reprocha, ¿por qué dudas? No, ¿eres tú el que había de venir? Y el Señor le responde, ¿qué dijeron los profetas? Los ciegos ven, los cojos andan, ahí están las evidencias. El Señor en su bondad, su ternura, respondió a Juan, soy el que había de venir, no esperamos a otro. Y cuando tú y yo tenemos dudas, también buscamos una confirmación. No hagáis lo de Gedeón, por favor. ¿Sí? Buscamos una confirmación, pero el salmista nos dice, confirma tu palabra a tu siervo. La confirmación la tienes en tus manos. A veces dudamos porque no acudimos a la palabra. Y cuando acudimos a la palabra y leemos, ¡ah, Señor, gracias! Si lo dice aquí, ¿cómo no lo he visto antes? Gracias por refrescar tu verdad. Gracias por hacerla tan clara delante de mí. Gracias por afirmarla en mi corazón. En la palabra del Señor encontramos esa confirmación. Que sea la palabra lo que afirme tus pasos. Que la veas con claridad, que la creas sin dudar, que la escuches con frescura, que tu corazón pueda disfrutar sus promesas aún en los momentos más difíciles, más duros de tu existencia. Y el salmista dice, quita de mí el oprobio que he temido. Versículo 39. Evidentemente, si descansas en la palabra del Señor, vas a tener el oprobio, el rechazo de aquellos que desprecian la palabra del Señor. Pero es la oración del salmista, quita de mí este oprobio. Y el Señor también responde a esa petición. En esta vida o en la vida venidera, vamos a ver cómo es quitado ese oprobio, ese desprecio. Dios te librará a ti también de aquellos que desprecian tu fe. Serán vencidos. tu corazón puede estar confiado, al igual que el corazón del salmista. Y esta sección acaba con una oración contestada, porque leíamos poco antes, en el versículo 20, cómo el salmista decía: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Señor, deseo tus juicios, deseo tus estatutos. El deseo del salmista era caminar en los caminos del Señor. David quiere, anhela, desea seguir los preceptos del Señor. Quiere agradar al Señor con toda su alma, por eso necesita que el Señor le fortalezca. Y ahora el salmista está diciendo: he aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Los quise y me los has dado. Quería conocer tu voluntad, me la has revelado. Necesitaba saber cómo servirte y me lo has dicho. Pero ahora David aprovecha para pedir algo más. Introduce una nueva petición. Señor, gracias por responder a mi oración. Deseaba tus juicios y me los has revelado. Ahora te pido que me vivifiques en tu justicia. Quiero estar ahí todos los días de mi vida, hasta llegar a tu presencia. Que me afiances en la verdad, que mi corazón se aleje de las cosas de este mundo. He decidido andar en la verdad, no me apartaré de ella. Que mis pies anden por tus veredas. Avívame, vivifícame en el camino de la fe. Necesito que tú seas mi gozo, mi fuerza, mi sostén, mi impulso, mi coraje. No puedo sin ti. No puedo sin ti. Gracias por revelarme tu voluntad. Ayúdame ahora a caminar en tu voluntad. Acompáñame. Vivifícame en tu justicia. Y querido hermano, ¿no es esa tu oración y la mía? ¿Quieres caminar en la verdad? ¿Te esfuerzas en ello? ¿Quieres agradar al Señor? ¿Quieres ser constante, fiel, decidido, valiente, consecuente, tenaz? Y a la vez te das cuenta de que no puedes. No tienes las fuerzas, ni la sabiduría, ni el coraje para ello. ¿Y qué haces entonces? Bueno, solo hay dos opciones. Una, te pones en plan superhéroe, ¿verdad? Te llenas de heroísmo y te predicas a ti mismo. Venga, aprende. Aprende los estatutos del Señor. Cobra entendimiento. Oriéntate en la senda de los mandamientos del Señor. Inclina tu corazón hacia la verdad. Aparta tus ojos de la vanidad, hombre. Quita lo oprobio, anhela la palabra, vivifícate. ¡Despierta! ¿Eso es lo que te dices? ¿Eso te va a llenar de ánimo y de aliento para el resto del camino? Eso es lo que predica la religión. Tu esfuerzo, tu mérito. Eso es lo que predica el legalismo. Pero eso no es lo que encontramos aquí en la palabra, ¿verdad? Esos imperativos de David no van hacia David. Esos imperativos van hacia el Señor. Clama al cielo. Tan solo la primera palabra de esta porción en este salmo, enséñame, ya nos está diciendo tanto. El cristiano reconoce que él no es capaz y que el Señor es su sostén. Enséñame. Hemos de recordar que estamos en la sección G, la letra G, que es la cuarta letra del alfabeto hebreo. Eso significa que el compositor, en este salmo, recordaréis que cada porción de este salmo empieza con una letra. Así que todas las frases, todos los versos de esta porción en la que estamos empiezan con la letra G. Y aquí el compositor usa la letra G para empezar cada frase, cada estrofa. Lo cual es relativamente sencillo en esta ocasión, porque en hebreo, cuando pones la letra G delante de cada verbo, estás formando una forma que se llama hifil, imperativo. Y es exactamente eso lo que hace David. Toma los verbos y pone el G delante de cada verbo y está formando la forma imperativa de ese verbo. Por eso encontramos todos los imperativos que encontramos, que los podéis marcar en vuestra Biblia y salen unos cuantos. Enséñame, dame, guíame, inclina, aparta, avívame, confirma, quita, vivifícame. Y también nos preguntemos, ¿no parece algo pretencioso que el creyente lance imperativos al Señor? ¿No es el Señor el que debería lanzar imperativos al creyente? Es que no son órdenes al Señor, no son órdenes a Dios, son súplicas. Son súplicas, hermanos. Son recordatorios al Señor de lo que Él ya ha prometido que va a hacer en ti. Básicamente eso es lo que David está haciendo. Señor, cumple tu palabra en mí, porque tú has dicho que lo vas a hacer. Hazlo conmigo, te ruego, Señor. Y alguno se preguntará, ¿pero no soy yo el que me he de presentar apto delante de Dios? Eso no es posible. Es Él el que te hace apto delante de Él. ¿Recordamos Hebreos 13:20? Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¡Wow! O sea, que Señor, que tú me dices lo que tengo que hacer y viendo mi incapacidad, tú me haces hacer lo que es bueno delante de ti. Solo Dios gloria. Amén. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. De nuevo, sabes que has de permanecer, pero es Dios el que te hace permanecer. Sabes que has de aprender, pero es Dios el que te enseña. Sabes que has de caminar por el camino, pero es Dios el que te guía, el que inclina tu corazón, el que te aviva. Por tanto, estos imperativos los puedes hacer tuyos. Díselos al Señor. Son un recordatorio a nuestro Dios glorioso de que Él haga en ti lo que Él ha prometido que va a hacer. Ezequiel 36:26 dijo así a través del profeta: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Él ha prometido que lo va a hacer. Por tanto, el salmista aquí está diciendo: Señor, haz en mí lo que tú has prometido que vas a hacer en mí. Y también a través del profeta Jeremías dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ay, Señor, cumple tus promesas en mí. Enséñame el camino de tus estatutos. Apártame de la vanidad, apártame de la avaricia. Guía mis ojos, inclina mi corazón, guía mis pasos, porque tú has prometido que lo vas a hacer. Y cuando te gradúes en la facultad celestial y pongan una corona de oro en tu cabeza, presto te acercarás al Señor y la lanzarás a sus pies. Y podrás decir: es que no he sido yo, ha sido Cristo en mí. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu bondad infinita. Gracias porque, viendo nuestra pequeñez y debilidad, tú has hecho promesas tan grandes. Tú, Señor, en pacto contigo mismo desde la eternidad, en un pacto eterno desconocido para nosotros, has querido, Señor, escoger un pueblo, salvarlo, santificarlo. Tú, Señor, has querido darnos un corazón nuevo, que andemos en tus estatutos, que sigamos tu palabra. Y aquí en la tierra queremos adorar tu nombre, queremos bendecir tu nombre, queremos vivir en tu palabra, Señor, y en la eternidad glorificarte por siempre. Cumple tus propósitos en cada uno de nosotros, como iglesia, como cristianos, en nuestros hogares. Cumple tus propósitos, Señor. Haznos santos, acércanos a ti, porque ese es el todo de nuestra vida. Queremos ser discípulos tuyos, guiados por tu Espíritu cada día. Te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén.